Libro de Ezequiel, capítulo 31. Ezequiel 31. En las enseñanzas de San Pablo, dice que no debemos de escoger personas con qué compararnos. Para concluir que realmente no estamos tan malos. Dice en 2 de Corintios 10, 12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos no son juiciosos. Es que el hombre en su carnalidad siempre puede encontrar a alguien que tiene una vida más llena de pecado que él. Encontramos esto a veces evangelizando. Uno puede escuchar algo del pecado y del arrepentimiento y decir, ¿sabes qué? Es un buen punto. Eso es lo que mi tío tiene que oír. O mensaje perfecto para mi sobrino. Y se rebota el mensaje. Pero sí existen ocasiones en que el Espíritu Santo puede emplear la comparación con otro como una potente forma de enseñanza. Y eso es lo que veremos en el capítulo de hoy. Y estamos continuando con los juicios de Egipto. Ya pasamos 2 semanas en esto y hay 2 semanas más. Versículo 1. Aconteció en el año undécimo, en el mes tercero, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo, ¿a quién te comparaste en tu grandeza? El tiempo de estas proclamaciones siempre estaba grabada, para que se sepan exactamente cuándo pasó. El profeta, tenemos que recordar, estaba en Babilonia. Y esto pasaba unos meses antes de la caída completa de Jerusalén. No fue dirigido directamente a Faraón, tal vez escuchaba algo, pero en un sentido se servía de consuelo, conociendo que la copa de temblor que Dios estaba sirviendo a su pueblo iba a pasar a otros. Como vimos en Isaías 51, a ti dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más beberás, y lo pondré en mano de tus angustiadores, que dijeron a tu alma, inclínate, y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasaran. El juicio empezaba por la casa de Jehová, pero se pasaba a otros. Y vimos hace 2 capítulos que Dios iba a bajar el gran Egipto. Era un gran imperio y el pueblo de Dios confiaba demasiadamente en ellos. Y Dios dijo, permanentemente te vas a bajar. Esto estaba en Ezequiel 29:15. En comparación con los otros reinos, será humilde, Dios hablando a Egipto. Nunca más se alzará sobre las naciones, porque los disminuiré para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. Y no será ya más para la casa de Israel apoyo de confianza que les haga recordar el pecado de mirar en pos de ellos. Y sabrán que yo soy Jehová el Señor. Una de las razones de bajarlos, porque para que su pueblo no miren a ellos. Iban a ser un país muy mediocre. Y curiosamente, si miras a la noticia, exactamente en esta semana, la gente pobre de Egipto están en las calles protestando. En los últimos 2-3 días, aunque sus protestas son ilegales, están enojados porque su presidente está gastando dinero en casas grandes y palacios, mientras la gran mayoría del pueblo vive en una pobreza terrible. Pero ¿cómo sabe la gente lo que hace ese presidente? Es que hay un contratista egipcio que ahora vive en España y está llenando el Facebook con fotos e información sobre los edificios de lujo que él mismo construía por el presidente. Así se ve la manera en que el Internet se empuja a la gente a la calle. Es como que la Biblia está confirmándose diariamente. Pero Dios va a comparar el rey de Egipto con otro. 3. He aquí, era el asirio, cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Es un capítulo un poco extraño. Dios está anunciando la condena de Faraón, pero hablará mucho del rey de Asiria, diciendo que él era glorioso como tú, Faraón, y él fue tirado abajo como tú serás, Faraón. Y cuando habla de ramas, de árboles, de Líbano, es como una forma de poesía. Era la poesía de su destrucción. 4. Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Asiria tenía muchos recursos ricos, que eran don de Dios. Era Dios quien levantaba ese gran imperio. Y como los Estados Unidos ahora, como Inglaterra antes, o España, hasta los chinos, otros alrededor estaban dependientes de ellos. 5. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. Era un imperio cruel y brutal, pero aquí no se hablan de esto, sino aquí hablan de su poder y su gloria. 6. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Está hablando en analogías. Eso es semejante a las atracciones de la inmigración. Cuando un imperio está prosperando, la gente de otros países desean venir para formar sus nidos ahí. Nidos de seguridad, de oportunidad, de estabilidad. Y usando los pájaros para describir esto, lo podemos ver el mismo hasta en el Nuevo Testamento hablando del reino de Cristo. Esto de árboles y pájaros viene de Ezequiel, pero Cristo lo empleaba. Mateo 13:31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Habla de mucha gente aprovechando de la abundancia. 7. Se hizo pues hermoso su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Y hermanos, muchos hombres viven para esto, para extender su dominio en el mundo, para ser grande en el gobierno, en los negocios, en los ejércitos. Y Dios lo permitirá dentro de ciertos límites. 8. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios. Las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. El profeta Ezequiel, ya sabes, si has estudiado con nosotros, hace muchas comparaciones con el huerto de Edén. Se hizo esto antes con el rey de Tiro. Es que en Génesis se hablan mucho de árboles. Génesis 2:9. Y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y hermanos, supongo que el huerto de Edén estaba mucho en sus mentes porque en Babilonia tenían los ríos originales mencionados de Génesis, del huerto de Edén, aunque no era ningún Edén para los cautiverios. 9. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Es casi como una exageración, pero es una manera válida de hacer su punto. La gloria del imperio de Asiria era sin igual. 10. Por tanto, así dijo Jehová el Señor, ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura. Entra la soberbia. Yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones, que de cierto le tratará según su maldad. Y lo he desechado. Dios lo levantó, dice ahora, Dios lo desechaba. Ahora Dios describe la caída de ese imperio impresionante. Y cuando eso pasa es casi siempre por la soberbia. Y comparando escritura con escritura podemos ver ejemplos concretos de esto, de Asiria. Dios siempre está dispuesto a especificar las cargas en sus acusaciones. Vimos en Isaías como un general de Asiria vino molestando al buen rey Ezequías. Y como también insultaba a Dios, produciendo la ruina rápida. Eso estaba en Isaías 36:18. Vino un general hablando, anunciando a Ezequías, y así se hablaba. A ver si puedes ver la soberbia. Mirad, que no os engañe Ezequías, diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones, cada uno su tierra, de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amad y de Arpad? ¿Dónde está el dios de Sefarbaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? ¿Qué estaba pasando aquí? Básicamente, estaba diciendo que Asiria era casi omnipotente. El país mejor de todos. El país más grande de la historia del mundo. Y hermanos, esto es sumamente espantoso para nosotros que vivimos en los Estados Unidos. Porque a veces escuchamos personas en los Estados Unidos hablando así. Nosotros somos los mejores. No hay nadie como nosotros. Mostrando la misma soberbia. Y cuando esto pasa, Dios tiene que mandar la ruina. 12. Y los destruirán extranjeros, los poderosos de las naciones, y lo derribarán, sus ramas caerán sobre los montes y por todos los valles y por todos los arroyos de la tierra será quebrado su remaje y se irán de su sombra todos los pueblos de la tierra y lo dejarán. Eso ya pasó con Asiria, pero la profecía de este capítulo era para convencer al rey de Egipto que él mismo iba a pasar con él por su soberbia. Y habla nosotros también en este país moderno que tampoco podemos vivir en esa forma de arrogancia. 13. Sobre su ruina habitarán todas las aves del cielo, y sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo, para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni se levantan su copa entre la espesura, ni confían en su altura todos los que beben aguas, porque todos están destinados a muerte. A lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres, con los que desciendan a la fosa. Es que es muy ridículo para el hombre que va a morir en poco tiempo exaltarse como que va a vivir para siempre. Aquí todo lo que tenía sería recursos para otros. Y hermanos, es muy fácil para Dios derrumbar un imperio en poco tiempo. Yo he visto la caída de la Unión Soviética durante mi vida y estuve ahí en el este de Alemania viendo cómo eran antes de su caída. Y posiblemente veremos la caída del comunismo de China en nuestras vidas. Pero lo peor de todo, si aquí en los Estados Unidos no regresamos en sinceridad a nuestras raíces cristianas, podemos ver una caída aquí. 15. Así ha dicho Jehová el Señor, el día que descendió al Seol, hice hacer luto, hice cubrir por el abismo y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas. Al libro cubrí de tinieblas por él, y todos los árboles del campo se desmayaron. Dios cortaba la fuente de sus recursos, hablando metafóricamente, y muchos otros países estaban afectados. Y si algo semejante pasaba aquí, hay países alrededor que estarían desmayando. 16. Del estruendo de su caída hice temblar las naciones, cuando las hice descender al Seol, con todos los que descienden a la sepultura, y todos los árboles escogidos del Edén, y los mejores del Líbano, todos los que beban aguas, fueron consolados en lo profundo de la tierra. Cuando vienen los juicios de Dios, es muy espantoso. Pero tenemos que reconocer, hermanos, gran parte del mundo es casi siempre viviendo en paz. Pero ahora, en nuestra generación, muchas cosas extrañas están empezando. Mencioné las protestas de Egipto. Y aún después de meses, hay personas en las calles cada semana, en Francia, en Hong Kong, en violencia. Y también ahora hay cosas extrañas pasando en la economía. Y eso no quiere decir que tenemos que vivir en temor, sino que tenemos que entender que Dios juzgará a cada cuando la arrogancia del hombre. Y a veces el mundo es mejor después. 17. También ellos descenderán con él al Seol, con los muertos a espada, los que fueron su brazo, los que estuvieron a su sombra en medio de las naciones. Asiria y los suyos, sus alianzas, se cayeron juntos. Dios dice a Faraón que el mismo puede pasar con su situación de imperio. En la última semana, Dios estaba diciendo, voy a quebrar los dos brazos tuyos, hablando de su fuerza militar. Último versículo de este capítulo 18. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén, en lo profundo de la tierra, entre los incircuncisos yacerás. Está hablando a Faraón, y tenemos que recordar que Faraón, los reyes de Egipto, no querían morir en un campo comido de buitres. Querían estar metido en un gran pirámide. Y Dios dice, no, te voy a tirar al campo. Con los muertos de espada, este es Faraón y todo su pueblo, dice Jehová el Señor. En fin, el mensaje era para Faraón, pero hay aplicaciones para cualquier nación que vive burlando de Dios. Cualquier nación o cualquier persona. Bueno, aplicación. ¿Qué tiene todo esto que ver con nosotros viviendo tantos siglos más tarde? Empecé diciendo que San Pablo dijo que no es correcto para nosotros escoger personas con que podemos comparar. Porque los hombres en su carne buscan siempre a alguien peor. Y después dicen, bueno, por lo menos no soy como él. Pero el Espíritu Santo sí tiene la autoridad de llamarnos a comparaciones, como hizo en nuestro capítulo. Y cerrando, quiero ir a un buen ejemplo de esto en el 10 capítulo del 1 de Corintios. Porque Pablo nos llamó a comparaciones. Entonces, estamos cerrando con 1 Corintios 10:1. El apóstol dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Podemos decir que eran cristianos en el Testamento Antiguo. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Pablo está comparando lo que pasó con los judíos en el desierto, saliendo de Egipto, con lo que pasa con los cristianos saliendo del mundo, en Grecia. Dice, nuestros padres, aunque no estaba hablando con solamente judíos, sino con cristianos que eran griegos, es que se pudiera establecer una continuación espiritual con estos judíos antiguos y los cristianos modernos. Los hermanos de Corinto estaban bastante carnal. Había muchos problemas, porque se lee en todo el primero y segundo libro de Corintios. Y en su arrogancia se sentían muy seguros, porque tenían su bautismo y su Santa Cena. San Pablo dice, ¿sabes qué? Estos también tenían su bautismo. Esos también tenían su Santa Cena. Tenían un bautismo en Moisés. Y si confías mucho en tu Santa Cena, ellos también la tenían, bebiendo de la roca que era Cristo. Continuando ahí, versículo 5 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Es que tenían sus sacramentos, pero al mismo tiempo se vivían sin la santidad, quejando, murmurando y haciendo muchas otras cosas, como veremos. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Aquí es claro, estamos llamados a una comparación, a compararnos para aprender. 7. Ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos. Aquí dice, la fornicación era el mismo en el Testamento como ahora, igualmente prohibido. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Hermanos, muchos modernos creen que Dios era muy estricto antes, el Dios del Testamento Antiguo, que su pacto era muy serio, pero ahora es muy suave. La pura gracia, ¿verdad? Pero aquí Pablo dice que la situación es el mismo. Por lo tanto, estamos llamados a la comparación. 10. Ni murmuréis como alguno de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estaba aplicando doctrina del Testamento Antiguo al Nuevo. Los asuntos de la carne son iguales como antes. Y todo pasó, dice, todo fue grabado del desierto para ayudarnos a nosotros con las amonestaciones santas. Dios no ha cambiado. La carnalidad es el mismo como antes. El Dios de antes es el Dios de ahora. Así que la arrogancia de vivir indiferente a los preceptos, a la moralidad revelada en las Escrituras, es igualmente peligrosa ahora como era en el desierto de Moisés. Y por tanto podemos cerrar ahora con dos amonestaciones santas y seguras, leyendo dos versos más aquí en 1 Corintios. Dice en 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Esto nos amonesta sobre una seguridad falsa, una forma de presunción. Como Pedro dijo, cuando Cristo anunciaba que alguien iba a traicionarlo, Pedro dijo en Mateo 26:33, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. En otras palabras, yo soy firme. Esto jamás puede pasar conmigo. Pero todos sabemos la historia del gallo. Y finalmente, para los que dicen que tenían que participar en un pecado, tenían que participar en un delito porque no era posible evitarlo. Aquí tenemos una promesa que aplasta todos los pretextos. Y con esto podemos terminar. Versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Cuando viene la tentación, tú puedes orar, Señor, yo sé, Señor, tú has prometido que aquí hay una salida. Y yo no quiero caer. Ayúdame a encontrar la salida para no ofender tu santa justicia. Y si tu hermano, hermana joven, deseas vivir así, libre de las ofensas que son claramente evitables, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias que en ese libro tan antiguo siempre hay algo para nosotros, Señor. Y ayúdanos, Señor, a entender ese gran peligro de la presunción, de la arrogancia, del orgullo. Ayúdanos, Señor, a aprender de las doctrinas de la humildad que están en todos lados en tu palabra. Pedimos todo esto en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay peticiones de oración.